Pues bienvenidas y bienvenidos, estamos otra vez en Radio FAPA, somos escuela. Este espacio de la Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado, la FAPA Francisco Giner de los Ríos, y de las radios comunitarias, así que empezamos saludando, como no, a las oyentes y a los oyentes de Radio Enlace, que es desde donde producimos este espacio, pero también de Radio Vallecas, de Radio Almenara, Onda Merlín Comunitaria Radio, Radio Fuga, Radio Paloma, Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Ritmo, Eco Leganés, Radio Xata y Radio Moratalaz. Además, no nos olvidamos de Radio La Oliva. Bueno, vamos a tener, como es habitual, un programa cargado de temas y además de las secciones habituales, aunque sobre los derechos de los menores, de los niños, etcétera, todavía nos falta alguna concreción. Pero bueno, tendremos a los colaboradores habituales. Valentín Huerta ya está con nosotros. Terminaremos con Miguel Navarro en su sinopsis o reflexión sobre o evaluación sobre lo que hemos visto. Pero vamos a dedicar el tema que anunciábamos de la exposición de San Sebastián de los Reyes la semana pasada. Vamos a dedicarle una buena parte del programa. Contamos con la sección ¿Qué hace quién? Y también, lógicamente, con la conexión FAPA con Mari Carmen Morillas. Muy bien, pues en primer lugar también saludar a Valentín Huerta. Valentín, ¿cómo estás?
Hola, bueno, mira, vamos sí. Recuperando.
Poco a poco, paso a paso, en una semana un poco especial, supongo.
Pues sí, bastante.
Bueno, pues no te he concretado, pero el programa va a tratar sobre esa exposición itinerante que va a ir por más espacios, que se titula Desterrando el silencio y que, bueno, pues ha tenido como protagonista a Antoni Benaigues, que es un maestro, el maestro que prometió el mar, y vamos a hablar mucho de él, vamos a conocer a las personas que han escrito el libro, a quienes han estado en la exposición, y bueno, es una exposición sobre un maestro que por época tú pudiste conocer, ¿no? Porque en la época de la República empezaste tú la escuela, ¿no, Valentín?
Pues sí, por aquella época, yo por la edad, pues, aunque en el colegio de donde yo soy, uh-huh, la enseñanza a los colegios casi brillaban por su ausencia, salvo uno que había promovido por los comerciantes y, en fin, la gente adinerada, pero para sus hijos.
Ajá, claro.
Pero para los demás, bueno, había un colegio que lo reconozco, lo montó un sacerdote, pero era un colegio, pues imagínate, un maestro para 50 niños y de diferentes edades. El hombre hacía todo lo que podía, pero no pudo mucho. Y luego, pues cuando llegó la República, pues sí, parece que aquello iba a tener un auge grande, pero todos sabemos lo que ocurrió. Maestros, sí, maestras encarcelados, impedidos para ejercer su profesión. Incluso a algunos les costó hasta la vida.
Que es el caso del que hablaremos hoy. Valentín, tú además, recuerdo que en un programa nos contaste la experiencia con un maestro de Valencia, ¿no? Que cuando fuisteis desalojados y tuvisteis que...
Sí, no, yo estaba allí con una tía mía, fui al colegio y tengo un gran recuerdo de don Luis, un maestro de la República que se volcaba con nosotros, incluso de su dinero, compró unos recortables que doblándole una pestañita y pegándola se construían edificaciones, se construían cosas para que adquiriéramos habilidad manual y al mismo tiempo la satisfacción de ver monumentos hechos por nosotros, vamos, no hechos por nosotros, sino con el recortable, bueno, sí, hechos por nosotros.
Exactamente,
y luego escala. Pues venía una explicación de estos monumentos, de quienes los habían promovido, en fin, era un maestro volcado por completo en la enseñanza.
Valentín, aprovechando un poco la actualidad que hemos tenido la semana pasada, o durante la semana pasada, al final has visto cómo el Franco ha salido del Valle de los Caídos, ¿no? Es una asociación como inevitable, ¿no? Hablar de la República, de la situación de los maestros, de la represión de los maestros, y bueno, lo que ha sido noticia esta semana.
Claro.
Supongo que para ti ha tenido a lo mejor un sentido más especial.
Pues sí, porque la dictadura, como todos los que quieren sojuzgar a un pueblo, la cultura para ellos es su arma más peligrosa. Un pueblo, si tiene cultura, difícilmente lo podrán dominar por la fuerza. Lo podrán matar, lo podrán destrozar, pero jamás, jamás lo podrán dominar. Y ese dominio, ese subjugamiento, era lo que pretendían, pues, con eliminando, claro, el programa a la República en sí, y a una cosa que la República estaba promoviendo mucho, que les resultaba muy peligrosa a las clases estas dominantes, que era la enseñanza y la educación. Y de ahí la masacre que se hizo en el profesorado de la República. Yo tuve el honor de conocer a una profesora que había sido retirada de la profesión, había sido encarcelada, había sido pisoteada por ser maestra de la República. Y esta mujer era maestra y recogía en su casa a niños que sabía que tenían dificultades y les ayudaba jugándose el que la volvieran otra vez a enchiquelar, porque claro, lo que estaba haciendo no era lo que ellos pretendían, ni mucho menos. Y tuve el placer de conocer a aquella mujer y admirarla, porque luego era especial.
Te lo agradecemos, Valentín. Vamos a dar ya paso porque tenemos muchas intervenciones en este programa y te vamos a despedir con una canción que a lo mejor tú, de los Gatos Negros, que a lo mejor tú has bailado en otra época. No sé por qué me ha salido esta en la lista de canciones.
Uy, no sé.
Pues Rascayú.
¿Rascayú?
Sí.
Bueno, era muy conocida en mi época.
Bueno, pues a ver qué le pasa a Rascayú. Valentín, muchas gracias por introducirnos en el tema de la semana. Y bueno, un abrazo y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, Juan.
Chao.
Bueno, se decía que esta canción tenía doble intención y que se hizo famosa pese a lo que el régimen de esa época quería. Pero vamos a recibir a Mari Carmen Martín, Morillas, perdón. Vamos a recibirla con un intento de sintonía, ¿no? Para Conexión FAPA. A ver qué os parece esto. Bueno, un poquito de jazz, de Conexión FAPA. Mari Carmen, hola, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Pues no sé qué te ha parecido este tipo de acordes, para comenzar tu sección.
Muy bien, muy sinuoso.
Ajá, estupendo. Pues entonces vamos a seguir explorando en esas notas para próximos programas. Mari Carmen, hemos escuchado a Valentín, Rascallú, etcétera, y tenemos todavía pues muchas cosas por delante, así que vamos a reducir los temas de la semana, pero hay uno que no, en fin, preguntamos la semana pasada al Colegio Javier de Miguel cómo iba, si habían difundido entre los socios de LAMPA, las socias de LAMPA, la campaña de la FAPA sobre los libros de texto, sobre la demanda, y cómo va esto.
Vale, esta campaña que hemos iniciado es el proceso, el inicio de una demanda colectiva, desde la cual pues animamos a las familias a adherirse, porque se tienen que adherir de manera individual, porque resulta que las editoriales durante mucho tiempo han estado pasando los libros de los precios. Entonces, ese sobrecoste lo hemos tenido que asumir las familias todos los años. Los precios de los libros incluso se han ido incrementando todos los años, mientras que el nivel adquisitivo de las familias, desgraciadamente, ha ido bajando. Nosotros animamos a las familias a que entren en la página web de Papa Giner, y ahí verán al inicio de la pantalla, en la parte derecha de arriba, una pestaña en la cual está toda la información que necesiten sobre este tema y la pantalla para adherirse. Es necesario hacer un pequeño ingreso como provisión de fondos, que si esto al final, por lo que sea, no salir adelante, se le devolverá a todas las familias. Uh-huh. Y está la adhesión, el formulario en el cual ya pondrán todos sus datos, y que no se preocupen, porque si tienen alguna duda o no saben de aquí a 5 años atrás cómo poder justificar esa compra de libros, el gabinete de abogados se va a poner, va a valorar cada caso de manera individual y van a decir y orientarles cómo deben hacerlo. ¿Vale? Sí. Nos han estado tomando el pelo durante mucho tiempo y pues el momento de que se realice por la justicia, una justicia social en la cual todos debemos involucrarnos y concienciarnos y participar. Entonces, invitamos a todas las familias, de donde sean, siempre el hecho es que hayan comprado libros de texto, que se pongan en contacto con la federación, y les iremos indicando cómo pueden proceder tanto familias, incluso como administraciones. Porque hay ayuntamientos incluso que han estado becando a alumnado y se han hecho cargo de esa compra de libros, y también han pagado ese sobrecoste. Entonces, que no duden en ponerse en contacto con la federación para indicarles cómo proceder.
Bueno, pues nada, info@fapageneerdelosrios.org para el correo electrónico. Mari Carmen, esta semana, bueno, había muchos temas, pero vamos a reducirlo a los que habéis vivido más de cerca desde la federación. ¿Qué ha ocurrido con el CEIP Pi y Margall de Madrid? Y creo que con otros centros. ¿Cuál es la situación?
Desgraciadamente, todos los recortes se vuelven a cebar con el alumnado más vulnerable, ¿de acuerdo? El CEIP Pi y Margall es un reflejo de todo lo que está pasando en la Comunidad de Madrid, en nuestras aulas madrileñas. Y es que los especialistas de audición y lenguaje y pedagogía terapéutica, los orientadores, estamos sufriendo recorte en estas plantillas. Incluso se les está dando a los AL instrucciones verbales de solo atender a cierto tipo de alumnados, dejando al descubierto a todos los demás y a todas sus necesidades. Y entonces nos hemos estado pues en conversaciones tanto con la persona que ha estado iniciando este movimiento en este centro en concreto, y con muchos centros que ahora mismo, al hacerse eco de esta noticia, nos están llamando, reclamando todos sus profesionales. Ahora mismo nos acaba de llegar, hace nada, hace 3 minutos, una lista con 7 centros más, que les faltan PTs, que les faltan ALs, están mercadeando, entre comillas, con estos profesionales. Ahora tienes aquí un tercio, ahora tienes... A ver, las necesidades de nuestros hijos y de nuestras hijas se tienen que cubrir, se tienen que garantizar, porque la inclusión es un derecho y la educación es un derecho. Entonces, yo creo que, desgraciadamente, hemos normalizado situaciones que no lo son. Entonces, nosotros vamos a reclamar a la administración que estas necesidades, que son derechos de los menores, se vean atendidas. No puede ser que tengamos alumnado que tiene necesidades y que las familias están desesperadas, sus hijos no se les está atendiendo, y la única solución a lo que nos abogan es a, por la tarde, fuera ya del centro escolar, el que tenga dinero, buscarse un gabinete o buscarse a un profesional y pagarlo, privatizar ese servicio. Y eso es una vergüenza, porque hay muchísimas familias que eso no se lo pueden costear. El momento de equidad del alumnado es en el centro educativo, y la administración se debe hacer cargo. No se le puede llenar a la administración la boca de la palabra inclusión cuando realmente la inclusión no se está realizando en las aulas. Entonces, las familias estamos ya muy enfadadas, iba a decir cansadas. No estamos cansadas porque no vamos a parar, pero estamos muy enfadadas ya. Y entonces es el momento de dar un golpe en la mesa. Esto no se va a permitir, y no vamos a permitir que esto suceda más. Cada día que no se está atendiendo, cada semana que no se está atendiendo al alumnado con dificultades, es un paso para atrás para ellos. Y este momento en el cual ellos están aprendiendo, están desarrollándose, no podemos dejar paralizar este crecimiento. Es que lo que vamos a hacer es dejar a nuestros hijos estancados y no van a avanzar como se merecen. Es que estamos hablando de dignidad y de derechos.
Bueno, Mari Carmen, voy a abrir a nuestra invitada, y te quería preguntar, porque había una legislación en la Comunidad de Madrid, ¿qué pasó con ella sobre la inclusión y su cumplimiento, o es que se quedó eso estancado?
Nosotros sobre inclusión, lo que tenemos ahora mismo en las aulas madrileñas es lo que te estoy contando. Esa es la inclusión que tenemos ahora mismo en las aulas madrileñas. Alumnado sin atender. Eso es lo que tenemos.
Vamos a pasar a la sección de qué hace quién, de modo que te vamos a dejar con un tema musical que tiene que ver con el Día Mundial del Dibujo Animado. Es un tema que comenzó hace más de un siglo y que, bueno, pues ahí el día 28 se celebra. Nos parecía que, después de haber escuchado a Rascayú con motivo de la actualidad, rabiosa actualidad, pues este tema podía está bien. Una cabecera de series clásicas de dibujos animados, ¿vale?
De acuerdo.
Bueno, pues muchas gracias y quedamos la próxima semana. Que vaya bien.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Y aquí en el bosque soy feliz, bajo un árbol vivo yo, junto a su raíz. Soy un gnomo, y simplemente con mirar, todo lo que piensas tú, podré oír.
Bueno, pues hasta aquí la sección que teníamos de, bueno, musical, para descansar un poquito, y vamos a meter la sintonía de qué hace quién, porque vamos a volver a la Secretaría de la FAPA Jerez de los Ríos para hablar con la persona que lleva todo el tema jurídico. Así que ahora mismo escuchando Who is Who. Bueno.
Bueno, pues estamos ahora con Gemma Bru, que es la persona que lleva todo el tema jurídico de la federación, es la abogada. Y Gemma, hola, bienvenida.
Hola, buenas tardes, Juan, ¿qué tal?
Muchas gracias por atendernos. Seguimos preguntando qué hace quién, es decir, nos interesa pues tener idea de con qué personas representan, pues desde algo dentro de un AMPA o de una federación hasta cargos que tienen que ver con los centros educativos o con la Consejería de Educación o con el Ministerio. Y estamos empezando en esta sección y aún no tenemos muy claro la sintonía, pero lo que sí tenemos muy claro es que queremos conocer qué se hace. Eres, Gemma, la persona encargada de todos los temas jurídicos de la FAPA. ¿Qué hacéis? ¿Cuáles son los temas en los que estás? Porque me imagino que va con casi 900 o 900 y algo asociaciones. Tienes trabajo para rato.
Mucho trabajo. A ver, quizá la pregunta sería ¿qué no hacemos? ¿Qué no hago? No, a ver, realmente el mundo de las AMPAs y últimamente cada vez un poquito más, pues está siendo más exigente hacia las propias AMPAs, hacia el papeleo que tienen que tener, cómo se deben de presentar los documentos, ante quién. Y a veces es pequeñas cosas que a las juntas directivas de las AMPAs se les hace un mundo, pues el tener a alguien que sepan que les puede asesorar, que les puede ayudar, pues les sirve de bastante ayuda. Y realmente la función de la asesoría de la FAPA pues es multidisciplinar, o sea, partimos desde cosas tan simples como y tan importantes como las revisiones de los contratos de actividades extraescolares que hacen las AMPAs o a la hora de contratar un servicio para una fiesta, o una revisión estatutaria, o cómo tengo que encarar un escrito de junta directiva, y ya todo lo que es dentro del funcionamiento interno un poquitín más legal. Luego ya nos vamos mucho a queremos algo, queremos pedir algo a la administración, pues queremos que se arregle el tema de las obras, queremos pedir un APT más o un especialista de logopedia o tal. ¿Cómo nos dirigimos a la administración? Tú les dices, haz un escrito y les dan patatús. Entonces, el que tú les ayudes a dar forma a ese escrito, les introduces normativa, el escrito pesa más, así es un escrito que se contesta y muchas veces, no a la primera, pero sí que es cierto que solucionamos y se arreglan muchas cosas. Y ahí ellos se ven muy amparados, ¿no? Es la parte un poco más así.
Y supongo que, bueno, el número de solicitudes es enorme y tendrán que estar filtradas a través de la Secretaría y a lo mejor a través de ese correo electrónico de info@fapagenerdelosrios.org.
Claro, exactamente. Lo que intento siempre hacerles ver, ¿no?, es que el servicio de asesoría, la federación soy yo sola. Entonces, que ellos me ayuden, ¿no? Porque muchas veces me llaman, me cuentan la historia y ya de ahí quieren que yo saque el escrito completo. Entonces yo le digo, venga, contármelo como me lo estás contando en un papel. Claro. Y luego yo ya le doy el formato jurídico y, bueno, y cuando las cosas se nos complican un poco más, pues también tienen ese acompañamiento, ¿no?, en esas reuniones o bien por alguien de junta directiva de la federación, incluso a veces también voy yo, pues para hablar un poco de forma un poco más correcta cuando ya se trata de temas un poquito más concretos, ¿vale? Y bueno,
muy bien.
Jurídico también, jurídico hay poco, gracias a Dios, hay poco, pero también tenemos casos que aquí, como en todos los sitios,
claro,
hay de todo.
Tiene que haber de todo y sí, una recomendación fundamental que antes de dar cualquier paso, cuando haya dudas sobre un contrato, etcétera, que consulten, ¿no? Mejor
siempre,
antes que después de firmar.
Exactamente. Esa quizás sea la gran advertencia que hay que hacer, porque muchas veces nos encontramos, las juntas directivas se renuevan de una forma muy rápida, ¿vale? Es decir, cada año, o a veces incluso dos veces en un año, una vez en dos años, y heredan contratos. Entonces, realmente no saben ese contrato, en qué condiciones se firmó, y muchas veces por inercia se vuelve a firmar, y se dan cuenta de que no es correcto. Entonces, siempre, de verdad, yo no me cuesta nada, reviso todos los contratos que os hagan falta y entonces ya con el contrato correcto ya les digo, venga, ya está, perfecto, lo firmamos así. Y la verdad es que es, da mucha tranquilidad el saber que, porque si ya me lo han firmado, ya digo, esto ya
claro,
es muy difícil.
Es otro camino y otro recorrido más complejo.
Exacto.
Y ya para terminar, porque nos queda escaso medio minuto, la propia Federación genera, pues hace un momento hablábamos con Mari Carmen Morilla sobre la la denuncia que va a haber por el tema de los libros de texto y que, esto estará suponiendo ahora una avalancha también de comunicación. Al menos.
Sí. Ahora, inicialmente tenemos bastantes adhesiones, que eso es lo más importante en esta demanda, que las familias se adhieran, porque sin ellas esto no va a funcionar. Pero sí que es cierto que ahora tenemos una gran solicitud de información, de cómo es esto, cómo puedo hacerlo, yo me quiero apuntar y demás. Entonces, animar que cualquier duda que tengan desde la oficina, que la vamos a resolver y que animo a todo el mundo a que participe porque realmente es una cuestión más de justicia que de otra cosa.
Bueno, pues muchísimas gracias, Gemma
Bru.
Muchas
gracias a vosotros.
Eres la abogada de la FAPA, para que todo el mundo también te tenga en cuenta para, pues eso, porque hace mucha falta saber a veces estar bien aconsejado. Así que, pues supongo que más de una vez volveremos a hablar por algún tema de los que, sobre
cuando
los que
lo
tengamos dudas. Estupendo. Pues gracias y pasamos ya al tema de la semana. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Juan.
Chao.
Muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, pues sí, ya estamos en el tema de la palabra, con libertad absoluta porque estamos en una radio comunitaria y vamos a ir por partes, porque la semana pasada nos pilló un poco desprevenidos, aún así tuvimos la posibilidad de escuchar la invitación de uno de los autores de los libros que vamos a comentar ahora y aquí, yo creo que ya estamos en contacto y en el estudio contamos con Carmen Carreras, que es la secretaria de la Asociación Comisión de la Verdad de San Sebastián de los Reyes y que ha venido pues hasta los estudios porque, bueno, pues es siempre mejor conocernos y no es lo mismo pedirle a alguien que esté en Lérida, por ejemplo, que venga al estudio que a alguien que esté en San Sebastián de los Reyes. Así que gracias de todas formas porque es un esfuerzo, Carmen, y más habiendo hecho que estuvieras como media hora esperando hasta que hemos podido abrir, ¿no?
No tiene importancia, lo importante es que estoy aquí.
Pues la semana pasada se inauguró el día 18 esa exposición que en San Sebastián de los Reyes habéis trabajado con mucho mimo desde ¿qué asociaciones? Porque tú estás en la de la Comisión de la Verdad y supongo que hay más colectivos, a lo mejor, es una suposición mía.
No, en San Sebastián de los Reyes solo estamos nosotros y hemos contado con la colaboración del ayuntamiento que nos ha cedido el local. Está en la sala expositiva del Centro Municipal de Formación Ocupacional, que se llama Marcelino Camacho, y nos han cedido el local, un local que está muy bien y que además la asociación se siente allí un poco como en casa, ¿no? Porque hace año y medio, en el 14 de abril del año pasado, de 2018, colocamos un mural con el nombre de todos los vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes que fueron represaliados por el franquismo. Era un pequeño pueblo de 1.420 habitantes, de los cuales cuando acabó la guerra fueron fusilados 25 en Colmenar Viejo, 7 en la Almudena, en Madrid, y hubo más de 100 consejos de guerra sumarísimos. Entonces fue una represión muy grande y por eso el tema de esta exposición pues nos pilla como muy de cerca, ¿no?
Estamos intentando ahora conectar con Sergi Bernal y también con Sebastián Gertridis.
Sí, Gertrudis, que os acompañaron también, ¿no?
Sí, tuvimos la suerte, bueno, esta exposición la tuvimos la suerte de verla en el Museo Marítimo de Barcelona, nos impresionó y desde el primer momento quisimos traerla a nuestro pueblo, ¿no? Además, sabiendo que Antoni Benaiges estuvo de maestro en Colmenar Viejo. Entonces, tuvimos la suerte de conocer a uno de los artífices de esta exposición y autor de los dos libros que se han publicado en torno a ella, Desenterrando el silencio, Antoni Benaiges, el maestro que prometió el mar, las fotografías de él, de Sergi Bernal, están incluidas en el libro. Y también han escrito una novela basada en los hechos reales, han novelado las conversaciones de los niños en sus casas o con el maestro, etc. Y el otro autor de esta novela es Sebastián Gertrudis, que es maestro en un colegio, bueno, en la actualidad está jubilado, pero es maestro en un colegio de Lleida, y que él es un maestro que seguía las técnicas de Freinet en sus enseñanzas. Y hemos tenido la tremenda suerte de poder contar con su presencia, la presencia de los dos en San Sebastián de los Reyes, y han hecho que esa inauguración y esa jornada sobre la educación en la Segunda República pues fueran realmente, bueno, pues no sé, que nos ha llegado al fondo del corazón. ¿Qué hubiera sido de nuestro país si esa línea que se empezó durante la Segunda República de alfabetizar al pueblo español y de interés por la cultura y por la educación hubiera seguido hasta ahora?
Hemos tenido el testimonio en el inicio del programa de Valentín Huerta, que fue uno de esos niños que conoció a los maestros de la República, que incluso cuando fue trasladado por seguridad a Valencia con sus hermanos, pues allí conoció a gente absolutamente ejemplar, que, bueno, ya los oyentes lo han escuchado. Y bueno, decíamos que, y así ha comenzado el programa, que coincide este programa con una fecha que quizá pase un poco a la historia, y es que por fin esos restos de Franco han sido trasladados a otro sitio que no a ese monumento en el que no sabemos por qué ha estado tanto tiempo.
Bueno, hay mucho que hablar sobre eso, pero nos desviaría del tema de mi presencia hoy aquí.
Bueno, pues a propósito, y haces muy bien en corregir, porque como profesora de la UNED, que has estado durante tiempo, además, mirando minuto a minuto la enseñanza a través de un medio como la radio, pues me parece que me vendría muy bien más de un par de lecciones tuyas, ¿verdad? Entre otras, por ejemplo, no dejar a los invitados esperando en la puerta.
Qué importancia.
Que, Carmen, no te he presentado porque ha sido todo muy corriendo, pero tú eres física, has estado dedicada a temas de óptica, de...
Sí, fundamentalmente he llevado todas las asignaturas de óptica de las carreras científicas que imparte la UNED. Y esa ha sido mi profesión durante 35 años que estuve de profesora en la UNED, y bueno, mi investigación ha estado siempre en el campo de la óptica. Pero esto que tenemos ahora, bueno, es una cosa que me afecta mucho, porque siempre me ha gustado mucho la enseñanza, y esta gente que dedica todo en cuerpo y alma a la educación de los niños, pues me parece que merece un reconocimiento. Y en el caso de este maestro, que no tuvo la oportunidad de cumplir su promesa, pues todavía muchísimo más, ¿no?
Pues para ello vamos a hablar de otro maestro, pero lo de la óptica yo lo introducía porque la óptica sí que nos ayuda a ver la realidad de forma mucho más clara cuando tenemos algún tipo de legaña, de cualquier.
La óptica es el estudio de la luz, y la luz ilumina todo.
Exactamente. Pues vamos a seguir iluminándonos, y porque contamos ya, estamos con Sebastián Gertrudis Romero de Ávila.
No, de Lleida.
Pero el apellido es de Ávila.
Ah, eso ya no lo sé.
Bueno, vamos a ver.
El apellido, perdón.
Vamos a ver. Sebastián, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Estamos con Carmen. Creo que ya estuvisteis juntos la semana pasada, ¿no?
Sí, estuvimos juntos y fue un placer estar con ella, que nos acogió en su casa precisamente.
Acabamos de tener una confusión. ¿El apellido es Ávila o es que eras de Ávila o Romero de Ávila?
No, el apellido, el primer apellido es Gertrudis,
sí,
lo cual es una rareza, porque hay pocos, somos pocos,
sí,
en España. Y el segundo es Romero de Ávila, el segundo,
sí,
apellido. Yo soy de, nací en La Solana, en un pueblo de la provincia de Ciudad Real,
ajá,
que está en la zona de Valdepeñas, Manzanares, Tomelloso.
Sí, sí.
Y la verdad es que en mi pueblo está lleno de Romeros de Ávila, por lo tanto, aunque es un apellido que suena un poco raro fuera, pero allí en mi pueblo es muy corriente. Lo que pasa es que yo soy de Ciudad Real, pero cuando tenía 20 años o a punto de cumplir los 20 años, me vine a trabajar a Lérida, a Lleida, durante un año, porque tenía que sortear para la mili, pero estando aquí conocí a la que hoy es mi mujer y ya pues me quedé, digamos que de por vida prácticamente.
Claro. ¿Y de hecho continúas en Torres de Segre?
Bueno, he estado trabajando los 28 años últimos de mi vida profesional en Torres de Segre, hasta que me jubilé, porque ahora ya estoy jubilado.
Uh-huh.
Y he estado trabajando como maestro de enseñanza primaria.
Y como maestro de enseñanza primaria, en una etapa en la que pues la vanguardia educativa, los movimientos de renovación pedagógica, estaban vistos de forma como un poco sospechosa, y tú descubriste, sin embargo, a un tal Freinet, no sé si el acento lo he dicho correctamente, y
sí, bueno, sí, sí.
Te iba a preguntar por porque era algo muy anterior que descubres cuando comienzas en tu profesión, y qué es lo que te atrae de esas enseñanzas, de esa pedagogía.
Bien, sí, como bien dices, en la época en que empezamos a retomar la pedagogía Freinet es la época de finales de los años 60, a principios de los 70, estamos en plena transición democrática y, bueno, pues cualquier cambio, cualquier intento de renovación en la escuela, en principio era mal recibido por la gente que estaba muy bien aposentada, tanto como profesionales como incluso muchos padres, ¿no? Lo que pasa es que, claro, nosotros descubrimos en aquellos momentos, lo primero que hicimos fue entrar un poco en crisis respecto de la formación que nosotros habíamos recibido en las escuelas de magisterio y lo que nos encontrábamos en las escuelas.
Uh-huh.
Recibimos una formación a través de la cual la relación maestro-alumno era una relación de autoridad, de maestro que manda y alumno que obedece, ¿no?, y que escucha. Entonces, en aquellos momentos en que ya se empezaba a respirar un poco la transición, el cambio democrático, nosotros nos planteamos, claro, en la escuela también teníamos que actuar como personas demócratas y, por lo tanto, teníamos que educar a los niños en la democracia, en la participación.
Mm.
Y eso, la formación que habíamos recibido no nos lo proporcionaba, al contrario. Y entonces empezamos a investigar y a ver de qué manera eso se podía llevar a la práctica en las escuelas. Y descubrimos todo un mundo que se nos había ocultado, lógicamente, en la educación que habíamos recibido. Y resulta que España, en el primer tercio del siglo XX, fue uno de los países más avanzados en pedagogía. Porque, la Segunda República, sobre todo en el primer bienio, permitió la entrada de las pedagogías más avanzadas de la época, entre las cuales estaba pues la Escuela Nueva, la Escuela del Trabajo, las aportaciones de pedagogos como de Croly, Ferrier, Dewey, la doctora Montessori y otro maestro francés que era Freinet, ¿no?
Uh-huh.
El cual introdujo en aquellos momentos lo que era una tecnología punta en sus clases, que era una imprenta adaptada a los niños para que pudiesen confeccionar cuadernillos o revistas a través de los cuales daban a conocer sus creaciones, sus investigaciones, etcétera. También, lógicamente, nos enteramos de que en España, a finales del siglo XIX, se crea la Institución Libre de Enseñanza, donde pues hay personalidades como Ginés de los Ríos, Bartolomé Cosío, que fue el padre de las misiones pedagógicas, y al mismo tiempo, pues también, a principios del siglo y finales del XIX, pues encontramos y hubo un pedagogo como Ferrer y Guardia que creó la escuela moderna, y también muchos ateneos obreros, ateneos la mayoría pues de tendencia anarquista, que lo que intentaban era educar y dar cultura a la gente trabajadora para que pudiese defenderse un poco del capitalismo imperante, que era muy agresivo en aquellos momentos. A finales del 19, a principios del siglo XX, el capitalismo era muy agresivo con los trabajadores. Entonces, pues es cuando surgen con fuerza sindicatos y asociaciones de obreros, donde no solo se reivindican los derechos laborales, sino también se intenta dar una educación a la gente para que pueda tener más recursos culturales en frente de... bueno, pues del capitalismo, del sistema capitalista, ¿no? Y de todos estos pedagogos que he comentado, Freinet, digamos que sobresale un poco por encima de todos ellos desde nuestro punto de vista, y en aquellos momentos, tal como estaba el país, porque España era un país semianalfabeto, porque él lo que pretende es facilitar toda una pedagogía y unas técnicas de trabajo que lleguen fundamentalmente a las clases más humildes, a las clases trabajadoras. De manera que el talento que existe en todos los niveles, independientemente del nivel económico que se tenga, pueda desarrollarse también en esos hijos de trabajadores, esos hijos de la gente del campo, de las clases más desfavorecidas, que en aquellos momentos tenían muy pocas posibilidades de acceder a una educación y una cultura en condiciones, ¿no?
Bueno, pues de ahí nos vamos a ir ahora a Antoni Benaigues y Nogués, que es el protagonista de algún modo hoy como símbolo de muchas personas, maestras y maestros, que en aquellas épocas vieron truncada sus ilusiones, sus vidas y el futuro de toda una nación. Estamos intentando conectar por Hanat con Sergi Bernal, pero no parece que nos funcione la herramienta. Así que vamos a cortar, porque tendremos que coger ya la línea telefónica como elemento seguro. Cuéntanos tu visión de tu experiencia a partir de esta investigación que se ha realizado. Han sido varios autores y aquí nos... No, he oído que entraba un mensaje y pensé que era de Sergi. Este personaje, esta persona, Antoni Benaigues, o Benaigues, ¿cómo lo debo pronunciar?
Bueno, en catalán es Benaigues.
Benaigues.
Benaigues. Pero en castellano se puede pronunciar Benaigues, ¿no? Porque la G suena así como más fuerte.
Sí.
Pero en catalán es Antoni Benaigues.
Antoni Benaigues. Pues una primera introducción, aunque hablaremos ahora con Sergi sobre esa publicación y cómo surge a partir de unas fotografías.
Sí, Antoni Benaigues es uno de aquellos tantos maestros que se comprometieron con un gran compromiso con la República. Claro, la República, como he dicho antes, sobre todo en el primer bienio, está muy preocupada por conseguir que el pueblo español pues consiga, sobre todo la juventud, ¿no?, consiga una educación con un mínimo nivel, ¿no? Y entonces lo que hace es favorecer muchísimo la creación de escuelas, la creación de bibliotecas, y dignifica la profesión de los maestros. O sea, les sube el sueldo, les da una categoría social suficiente para que ellos puedan trabajar en las escuelas y que desaparezca definitivamente aquello de que pasan más hambre con nuestra escuela, que es lo que se solía decir en aquella época, que luego, con el final de la guerra y el triunfo del franquismo, pues volvió a ser una frase que se decía habitualmente, ¿no? Entonces, Hay muchos maestros, de hecho la República también fue llamada la República de los Maestros, pues se sienten agradecidos con la República porque los dignifica, porque les da material suficiente para poder trabajar en condiciones mínimamente adecuadas en las escuelas, ¿no? Entonces él es uno de aquellos maestros y en un momento determinado, una vez que hace las oposiciones y está varios años trabajando como interino, precisamente estuvo 2 años en Colmenar Viejo trabajando como interino, después pasó a Vilanova de Geltrú y de allí ya pasó definitivamente como primer destino definitivo a un pueblecito de Burgos que era Bañuelos de Budeva, pueblecito pequeñísimo, con poca gente, que sin luz, sin agua, apenas tenía una carretera de tierra y había proyecto de hacer una carretera más en condiciones, pero él llega allí imbuido con ese espíritu de intentar llevar la luz, ¿no?, llevar la cultura a los niños de aquel pueblecito tan pequeño, ¿no? Entonces, pues él llega a una escuela que está muy deteriorada y lo primero que hace él, por su propia iniciativa, con la ayuda de alguno de los alumnos mayores, es adecentar la escuela y encalarla y arreglar pues una serie de desperfectos que había por allí. Y luego, una vez que empieza el curso, él con su propio dinero se hace de una imprenta pequeña, como las que fabricó Freinet, que era una imprenta que podían utilizar los niños, lleva un gramófono, porque él era, le gustaba mucho la música, le gustaba mucho bailar, y mientras trabajaban, escuchaban música, incluso a los niños en las niñas les enseñaba a bailar, lo cual también...
Te voy a pedir, Sebastián, que nos dé tiempo a contactar con Sergi, y nos quedan pues ya pocos minutos, estamos ya a falta de 10 minutos para un par de conexiones. La verdad es que me encanta tu explicación, me encantaría seguir escuchando durante rato, porque estás contando la historia, ¿no? Pero bueno, hemos quedado con Sergi y también me parece muy importante conocer cómo surge toda esta atención que se ha prestado a Antoni Benaiges. Así que, ¿te parece que pasemos con Sergi a conocer esa parte de inicio e invitemos a la gente a leerse el libro, al menos?
Sí.
Bueno,
de acuerdo, sí.
Disculpa que haya sido tan abrupto, ¿verdad?
No, tranquilo, ya entiendo que tenéis unos tiempos limitados en la radio.
Sobre todo porque
es que nosotros cuando hablamos de estos temas nos apasionamos tanto que no contamos el tiempo.
Bueno, pues que muchísimas gracias por tu testimonio, y queríamos también, porque tienes algunas publicaciones, y queríamos que también nos comentaras, ¿no?, de temas de educación, de Freinet, de tu experiencia aplicando el método. No recuerdo ahora el título.
Bueno, la última publicación que tengo es un libro que se llama El oficio de maestro, en donde explico mi experiencia como maestro freinetiano, básicamente en Torrente de Cinca, que es donde descubrí las técnicas de Celestine Freinet en el 79-80, y después también en el resto de años que estuve hasta que me jubilé en Torres de Segre, es un pueblo de Lleida. Torrente de Cinca es de Huesca.
Bueno, están pegados y nada, pues Sebastián, pues encantado de conocerte, de haberte escuchado y agradecidos porque has compartido tu experiencia, tu conocimiento y todo ese bagaje que has dejado por donde has pasado, ¿no?
De acuerdo.
Bueno, muchas gracias, Sebastián, por participar. Bueno,
venga, Carmen, un abrazo.
Un abrazo. Mientras llamáis a Sergi, si quieres, puedo decir lo que pueden ver en la exposición en San Sebastián de los Reyes.
Precisamente yo te iba a preguntar por eso, porque sé que está poco tiempo, hasta el día 8 de noviembre, y qué es lo que se puede ver.
Sí, ahí hemos puesto una pequeña escuelita de las que muchas que había a principio de siglo, y hay unos cuantos pupitres, incluso hemos puesto 2 niños que llevan el nombre de 2 niños, dos alumnos de la escuela de Bañuelos de Bureba, y hay los cuadernitos que hacían los niños con la imprenta. En fin, es ahí está una pizarra, de aquellas de pizarra negra que se escribía con tiza cuando éramos pequeños muchos de nosotros, y tenemos mapas. Aquellos mapas que están en el fondo de muchas de las fotografías que los niños de entonces pues nos hacíamos de vez en cuando, una vez cada 2 o 3 años, con el mapa de España o el mapa del mundo, ¿no? Y es un rincón muy bonito al que que gusta a todos los que han ido a verlo, mayores y pequeños. Después tenemos todas las fotografías a pie de fosa, gracias a ese descubrimiento, pues se ha llegado a la figura de Sergi Benayes. Y al final de todo el recorrido, que hay unas 30 y tantas fotografías de distintos tamaños, pues en la que se ven antiguos alumnos de Antoni, que hoy tienen, bueno, hoy solo vive ya uno, pero cuando se hizo el descubrimiento, pues tenían 80 y muchos años, pues hay una lona que a dimensión real, que es la fosa de la Pedraja, donde se supone que está los restos de Antoni y de otros 450 vecinos de la zona, tanto de la comarca de la Bureba como de La Rioja, que está muy próxima. En esas dos fosas creo que han descubierto del orden de 104 cadáveres, bueno, no cadáveres, restos humanos, y entre ellos pues puede estar, no se sabe, pero puede estar el de Antoni Benayes. Es una exposición entrañable, que te llega al corazón, porque es de un maestro que dio su vida, no se fue de vacaciones a su pueblo cuando acabó el verano, se quedó allí buscando un autobús para llevar a sus niños a que vieran el mar, y esa promesa de ver el mar y los sueños de esos niños por verlo, pues nunca se pudo cumplir. Y bueno, pues si ya tenéis a Sergi Bernal, pues él lo podrá hacer mucho mejor que yo. Estáis todos invitados, podéis también solicitar una visita guiada en el correo de la asociación, que es muy fácil, memoriahistoricasanse@gmail.com. Repito, memoriahistoricasanse, Sanse es de San Sebastián de los Reyes, @gmail.com.
¿Te ha parecido las exposiciones que ha habido previamente en Madrid de lo que es la historia de la escuela pública o de la escuela en general desde el siglo XIX? ¿Has podido verlo?
En tribunal.
Sí, en tribunal.
Sí, por supuesto.
Bueno, vamos a pasar a la mesa de sonido a Sergi, que ya está con nosotros. Nos hemos estado cruzando las llamadas y alguna casa a la que pido disculpas porque he llamado seguramente equivocándome. Sergi. Hola, pues menos mal. Llevamos intentando conectar por Hangout, pero es un lío y te hemos usado como conejillo de indias en este programa, porque nos hubiera encantado también oíros a los dos a la par. Sergi, para quienes no te conozcan, pues eres cartógrafo o geógrafo y fotógrafo, ¿no?
Bueno, de todo un poco, sí.
Y bueno, pues a partir de un proyecto de fotografía, ¿qué es lo que ocurre y qué es el motivo por el que estás aquí? A propósito, creo que está Carmen conmigo en el estudio.
Estoy escuchando, Sergi, y te quedan pocos minutitos, así que aprovechalos.
Sí. Muy bien.
Bueno, pues un proyecto de fotografía, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué encuentras?
Pues a partir de una exhumación de asesinados en el año 36 por motivos políticos en Burgos, estoy ahí haciendo fotos y en principio sin conocer a ningún maestro catalán ni a Frené, hace una persona por la fosa después del último día de exhumación, después del escrito 8 días de exhumación, pero una persona por la fosa, diciendo que está maestro su pueblo. Y a partir de ese momento, pues, se dice de allí a pie de fosa una historia de memoria, pues, que te lleva de una fosa de muertos a una escuela de los años 30. de dónde están esos republicanos.
Sí, y la verdad es que supongo que es un proceso que por momentos puede ser desesperante y en momentos debe ser de exaltación, ¿no? De decir, esto es lo que ha pasado, ¿no? En este caso, supongo que has contactado con familia, que has contactado con gente que a lo mejor de la zona no he leído el libro, y que habrás hecho más descubrimientos, porque cuando tira uno de un hilo, empiezan a salir otros.
El gran descubrimiento fue después de que se localizase la familia de este maestro y es la visitar a su pueblo, allí donde él había nacido, donde este maestro había nacido a principios del siglo XX, en el 1903, y encontrar porque la familia conserva unos cuadernillos, una fotografía, que era lo único que conservaban de él, y hay un cuadernillo que se llama El Mar. La visión de unos niños no la han visto nunca, y de él, que es una auténtica declaración de intenciones donde se está haciendo en invierno del 36 una promesa a aquellos niños de ir a visitar el mar por primera vez. Poesía pura, o sea, 12 niños que te hablan que es para ellos el mar, una visión que no lo han visto nunca, y te dicen algunos de ellos que el mar debe ser muy grande, muy ancho, muy hondo, que la gente vaya a bañarse, que ella nunca ha visto el mar, y dice el maestro que irán a bañarse. O sea, una historia que de alguna manera dices, ostras, ¿cómo pudo ser que esta historia acabase tan mal finalmente? Pero al final acaba en una cosa común y esta promesa de conocer el mar por primera vez queda truncada y el maestro, pues en una fosa en vez de también su pueblo de vacaciones, hubiera salvado la vida.
Sí, hubiera salvado la vida como muchos otros. En fin, que están llenas las páginas de la historia. Bueno, están por rellenar muchas, porque hay mucho desconocimiento todavía de grandes historias que han estado silenciadas y que ahora cuando sus protagonistas o gente que, como nuestro primer invitado, colaborador, Valentín Huerta, con sus 91 años, sigue recordando a esos maestros que tuvo de niño, pues abren esperanzas para decir, tenemos este soy yo que había intentado también conectar por WhatsApp, pero me fue imposible. Bueno, pues hemos llegado, se nos ha acabado el tiempo, Sergi y Carmen, pues la verdad es que solo recordar la exposición
hasta el 8 de noviembre.
Hasta el 8 de noviembre, que después irá
irá al Algete, al Ayuntamiento de Algete, a la Casa de Cultura Joan Manel Serrat, se llama la Casa de Cultura de Algete, y estará allí otros 15 días, del 18 de noviembre en adelante. En San Sebastián de los Reyes la pueden ver hasta el día 8, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 9 y media de la noche, ininterrumpidamente. Y pueden solicitar visitas guiadas.
Eso, muy interesante, además, porque a veces entras en una exposición, si no tienes alguien que te vaya contando. Pues nada, Sergi, que nos hubiera gustado mucho más hablar contigo, pero, en fin, también los micrófonos de estas radios comunitarias están siempre abiertos. Podemos volver a contactar.
Claro que sí, estoy abierto a cualquier sugerimiento.
Muy
Fantástico
bien.
Conocer a Carmen y a toda la gente de la asociación. Simplemente un placer poder estar tirando esa historia de memoria ahí en Madrid, donde ayer tuvimos que padecer lo que pareció un funeral de Estado con el caudillo de nuevo banderas franquistas, de nuevo focos en este dictador asesino. Y bueno, nosotros continuaremos poniendo piedritas recordando
y en muchos barrios me consta, pues, concentraciones de gente celebrándolo, brindando con champán, de que por fin, otros diciendo que no es suficiente, en fin, es que es complicado. Pero bueno, ya hemos llegado al final. Sergi, gracias.
Muy bien.
Gracias, Sergi.
Carmen,
hasta
encantado de haberte tenido aquí. Y bueno, enhorabuena por esa labor. Y que
gracias.
Pues a todos y a todas. Os deseamos buena semana educativa y os recordamos ese correo radio@papageneraldelosrios.org.